Hoy, día 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿Alguna vez os habéis realizado una prueba para conocer vuestro diagnóstico? Tal vez a alguien de vuestro entorno. Este es uno de los mayores problemas hoy en día frente al SIDA, la falta de conocimiento y la necesidad de concienciación de la importancia que tiene hacerse uno de esos test. Desde SIDA Álava ha lanzado la campaña No lo dudes, es mejor saberlo, es izan zalantzarik hobeda jakitea, para hablarnos de la situación hoy en día y cómo trabajan desde la Comisión de SIDA de Álava. Tenemos con nosotras a Jefferson García, miembro del equipo de prevención de SIDA Álava. Egunon, Jefferson.
Egunon, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir, porque sabemos que, claro, hoy evidentemente tenéis mucha actividad dentro de la comisión por ser el día que es, así que te agradecemos mucho que estés aquí. Recordamos que, por cierto, luego hablaremos más a fondo, pero hoy hay actividades, ¿no? de calle, por así decirlo, ¿no? para conmemorar este día. Jefferson, ¿por qué la sociedad no está concienciada con este tipo de pruebas?
Bueno, pienso que se ha dejado de un lado de hablar del VIH. Es algo que, como tú lo dices, hoy es un día bastante particular porque a nivel nacional también se están llevando a cabo otras actividades. Pero se necesita un reforzamiento de información a lo largo de todo el año para poder impulsar más las campañas de detección, las campañas de prevención y las campañas de, sobre todo, de sensibilización. Se hacen un montón de cosas a lo largo del año, pero, claro, hoy es el día principal. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, que la gente realmente esté mucho más informada para eliminar el estigma asociado con la infección y, sobre todo, para normalizar el hecho de que una persona se pueda hacer una prueba de VIH. Que es como que tú vayas hoy al médico y le digas que te haga una prueba de colesterol. Así, tal cual, así de fácil se lo puedes pedir a tu médico.
Por lo que dices, Jefferson, tal vez le hemos quitado un poco de importancia al SIDA, pero por otro lado, seguimos sin querer hacernos la prueba, por si acaso.
Es que aquí sucede algo bastante particular. Y como los casos de SIDA a través de los años se han ido disminuyendo, específicamente el año tuvimos 2 solo, ya no hace eco y es como algo que realmente como que quedó en el pasado. Recordemos que el VIH actualmente es una infección cronificada y una persona con un diagnóstico automáticamente empieza una pauta antirretroviral y va a llevar a que su carga viral sea indetectable, que su calidad de vida no empeore y lógicamente tenga una proyección de vida al igual que el resto de la población. Entonces, cuando tú hablas de SIDA, automáticamente se prenden las alarmas y nos vamos a los años 80, a los años 90, donde había realmente una alteración en todos los sentidos porque la sociedad estaba muy abrumada con lo que estaba pasando, se perdieron muchas vidas y es como un pequeño miedo y lo vemos actualmente en la población que acude a realizarse la prueba rápida. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque las personas que pasan los 40 años son personas que tienen una información de ese contexto, de ese boom que fue, y vienen con esa necesidad de no quiero tener SIDA. Entonces, partiendo de que el VIH y el SIDA no son lo mismo, entonces hay que ir normalizando realmente qué es el VIH y qué es el SIDA. Entonces, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que en el momento que adquirimos la infección o estamos en contacto con ella, pues es una infección que empieza a deteriorar el sistema inmunológico. Y puede pasar a lo largo hasta casi 8 años, 10 años, para que una persona
hasta que brote, por así decirlo,
verdaderamente empiece a tener síntomas de lo que sería la etapa final de la infección. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque la carga viral aumenta tanto y el sistema inmunológico se debilita a tal punto en el que es muy fácil pillar cualquier infección que esté.
Claro, recordemos que realmente las personas con VIH que desarrollan SIDA, el SIDA en sí no mata, matan las infecciones que adquieres, ¿no?
Efectivamente. ¿Y por qué sucede esto? Porque, claro, tenemos el sistema inmune completamente deteriorado, que no tiene la facilidad de defenderse. Y en ese momento ya, pues, lógicamente, la persona se encuentra en un estado crítico, que se puede revertir sí, efectivamente se puede revertir. Pero cuanto antes podamos detectarlo, mejor. Mucho mejor.
Y ahí es donde entra en juego, bueno, pues el trabajo que hacéis desde Sidálava, desde la comisión, como decimos, desde hace ya, bueno, 30 años. Jefferson, en Euskadi, según los datos de 2023, la mayoría de los diagnósticos han sido tardíos.
Sí, 54.5% de las nuevas infecciones presentó un diagnóstico tardío. Este año, los reactivos que hemos dado han sido 4 en total, y ha sucedido prácticamente lo mismo. Hemos llegado tarde. ¿Pero por qué hemos llegado tarde? No nosotros. La persona no ha tomado realmente la potestad y el valor de poder, primero, de diagnosticar y decir, sí, tuvo una relación de riesgo. Y una relación de riesgo la podemos tener todos a lo largo de nuestra vida sexual. No es algo que vaya directamente a ciertos colectivos. ¿Vale? Entonces, ¿que hay ciertos colectivos que se exponen más? Sí. Pero digamos que gran parte de esos colectivos que se exponen más, ellos ya tienen las herramientas, ellos ya tienen la información y son personas que se cuidan. Ahora hace falta enfocarnos en toda esta población que verdaderamente pasa de lado, ¿no?
¿Hablas de relaciones heterosexuales, por ejemplo?
Por ejemplo, sí. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, la profilaxis preexposición es una medida de prevención, es un tratamiento antirretroviral que las personas pueden tomar durante a lo largo de 30 días el resto del mes, pero continuadamente, para evitar, si está en contacto con la infección, adquirirla. Entonces, hasta ahora tenemos realmente 355 personas en PrEP con un acumulado de 981. Este número tiene que ir en alza. La PrEP se tiene que realmente dispensar a muchísimas más personas y no solamente al colectivo HCH o a las personas que ejercen el sexo comercial, sino realmente para cualquier persona que verdaderamente pues practique y tenga prácticas de riesgo.
Uh-huh. Seguimos con estos últimos datos. En este último año se han diagnosticado nuevos casos. Creo que nos lo has mencionado, pero recuérdanos cuántos. Y las personas que han recibido ese diagnóstico positivo, ¿cómo lo han contraído?
Vale, pues te hablo de datos que tenemos nosotros específicamente en la asociación, porque ya recordemos que a nivel estatal los recoge el plan del SIDA. Entonces, este año hemos dado 5 positivos a VIH y 13 positivos en sífilis. En cuanto a los positivos de sífilis, estamos a la par, mitad colectivo HCH, mitad colectivo heterosexual. Y en la detección de los positivos de VIH, son 3 HCH y 2 personas heterosexuales. ¿Cómo lo tomaron? Bueno, realmente el primer diagnóstico, que fue un chico, ya él lo intuía. Él venía desde hace un año con la información. La persona le dijo, oye, mira, me ha sucedido esto, me han detectado el VIH, hasta la prueba. Tardó un año en ir a realizarse realmente la prueba rápida. Y pues, como te digo, volvimos a llegar tarde. El segundo caso era un problema ya con temas de un poco de drogas, y la persona realmente pues tenía otras conductas toxicómanas, y lo mismo, llegamos tarde. Y ya los siguientes diagnósticos, bueno, eran personas, una persona que había dejado de tomar la PrEP, entonces allí hay un fallo, lógicamente, podemos hablar de, o sea, si la estás tomando, te estás protegiendo, no la dejes de un lado. Y las otras dos, bueno, han sido pareja de una persona que ya convivía con el VIH. ¿Cómo lo tomaron?
¿Más hombres que mujeres, el porcentaje?
Sí, más hombres que mujeres.
¿Por algún motivo? ¿Es mera casualidad, estadística? O...
Mira, si hablamos biológicamente, la mujer tiende a tener muchísimos más problemas con las infecciones de transmisión sexual. Y gracias a, pues, su organismo, a cómo está constituido la mujer, es mucho más fácil que pueda pillar una infección de transmisión sexual. Y también las mujeres son menos sintomáticas que los hombres, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del por qué, podemos extrapolarlo pues también al tipo de pareja que tenemos. Sí, si realmente es una persona que está en una relación abierta, es una persona que está soltera, si es una persona que verdaderamente está trabajando porque no tiene ningún...
Prostitución, no. Me ha llamado la atención de estos datos, los 5 casos de VIH, los 13 de sífilis. ¿Qué pasa con la sífilis?
Bueno, que hay un repunte. es uno de los de las infecciones de transmisión sexual, al igual que la gonorrea y la clamidia, que hay mayores casos. O sea, prácticamente se han doblado los casos al año pasado. Nosotros actualmente, además de la campaña que estamos lanzando hoy, a lo largo del año, por ejemplo, estuvimos trabajando en un visionado, en el visionado precoz, que el año pasado hicimos el estreno. Todo este año estuvimos trabajándolo a lo largo del año con una unidad, se inició una unidad didáctica para los colegios y además estamos, como por decir, una pequeña mini gira por los centros de salud. Pues para que realmente todo el personal médico nos conozca y sepa que si en cualquier momento alguna persona no puede gestionar su positivo, lo puede remitir hacia la asociación para que esta persona pues tenga realmente un apoyo biopsicosocial, tenga un acompañamiento más cercano y pueda realmente pues entender desde una persona par cómo funciona la infección.
¿Por qué ese repunte de estas infecciones de transmisión sexual?
Para nadie es un secreto que la disminución del uso del preservativo es bastante evidente. Y sobre todo en...
Dicen, además, las estadísticas que cada vez a edades más tempranas. Afirmas, ¿no?
Sí.
Asientes con la cabeza, ¿no?
¿Por qué? Porque... perdón. El uso del... cuando la persona deja de utilizar el preservativo, deja de tener como ese pequeño tip de alerta. Entonces, viene el momento, viene la situación, pues una cosa es no tenerlo y otra cosa es no querer utilizarlo. Y muchas personas vienen y dicen, sí lo tenía, y es que pasó y se me olvidó. Entonces ya vienen con otra cuestión en la cabeza de culpa, de un estigma completamente asociado por algo que leyeron en internet, y nos ha tocado gente que viene con síntomas. Es que tengo síntomas de SIDA, y tú te dices, ya va, o sea, ¿de qué me hablas? Vamos a interiorizarlo y realmente vamos a entender qué es una cosa de la otra. Entonces, prácticamente el uso del preservativo es uno de los pilares fundamentales en temas de prevención. Y con estas campañas se quiere llegar, lógicamente, pues, a las poblaciones que están empezando sexualmente, que son los universitarios, que son las personas que ya están terminando un grado, que están entrando ya al tema laboral y que, pues, son personas que sí saben que es el preservativo, pero no entienden al 100% cómo puede beneficiar el uso del preservativo a la salud realmente personal, a la salud sexual, a la salud pública.
Es como si de repente hubiéramos vuelto atrás, años atrás, otra vez en esa concienciación de aquellas campañas, póntelo, pónselo y ese tipo de cosas, ¿no? Que parece que estaban ya superadas. ¿Cuál puede ser el origen de esa decisión a edades, por ejemplo, tan tempranas que dices, ¿no? Gente muy joven que comienza su actividad sexual y que se arriesga de esa manera con... independientemente de que la pareja sea estable o no.
Sí, pero con la población joven sucede algo bastante particular, que a ellos les preocupa mucho más un embarazo que una ITS. Porque saben que una ITS tiene tratamiento y que del VIH nadie se muere.
Otra vez, esa sensación de todopoderosos.
Efectivamente. Entonces, luego un trabajo un poco... pero yo creo que ya es un trabajo más personal realmente de las personas. Sí, porque esto no es algo nuevo. Recordemos que cuando en el 2020, la pandemia del COVID, todos fuimos expertos en cómo se transmite, en cómo podemos evitarlo, en cómo nos limpiamos. Y esto tiene 40 años. Entonces, ¿cuál es ese sentido realmente de responsabilidad personal y colectivo?
Ahí está la colectividad también, ¿no?, que tiene que hacer su trabajo. Jefferson, ¿sigue siendo el SIDA un estigma?
Totalmente.
¿Lo es?
Totalmente. El estigma asociado a la infección es muy grande y abarca muchos aspectos. Desde el autoestigma interiorizado por la persona hasta el entorno familiar, el entorno laboral, el entorno hospitalario. Falta más que todo un poquito de humanidad, porque se pueden presentar dos casos. Viene una persona con un cáncer y te van a ver, bueno, tienes un cáncer, ven, te abrazo, no pasa nada, estoy contigo. Pero viene una persona con un diagnóstico de VIH y automáticamente vienen muchos prejuicios. ¿Será que se lo merece? ¿Él se lo buscó? ¿No se cuidó? ¿Es lo que tiene que vivir? ¿Eso le pasa por no cuidarse? Entonces, vienen muchas cosas que se van sumando a la atención sanitaria. Pasa algo que ahora, actualmente, las personas a partir de cierta edad, entre comillas, las desexualizamos. Entonces, podemos entender...
¿Qué significa eso?
Bueno, podemos entender que una persona mayor de 60 años no tiene relaciones sexuales. O sea, lo asumimos, porque tiene cierta edad.
Está el edadismo también de la sociedad, claro.
Efectivamente.
Claro, el edadismo en todos los aspectos, también en el sexual. Claro.
Entonces está el prejuicio y el estigma de cómo yo le digo a mi médico de cabecera, que me conoce desde que tengo 12 años, que tuve una relación de riesgo y que, uy, se me chispoteó. Todas esas cosas vienen con una cuestión de hace muchísimos, muchísimos años.
¿Y cómo se lucha contra eso? ¿Cómo se trabaja contra eso?
Con información. Con mucha información, con que realmente las personas, si tienen algún tipo de duda... El internet es una herramienta mágica, pero así como es una herramienta mágica, es una herramienta bastante, por decirlo así, mala para muchas personas. Porque nos podemos encontrar con una página o con una información que realmente no dé en el tino y la persona se puede agobiar. Como veníamos hablando al inicio, el VIH es una infección cronificada. Con tratamiento, la persona se vuelve indetectable. Y al volverse indetectable, la persona se vuelve intransmisible. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera sexual, la persona no va a transmitir el virus. Y esto, a lo largo de los años, junto con los objetivos pautados por ONU-SIDA para el 2030, estamos viendo resultados, sí que lo estamos viendo. Hay mayores diagnósticos, lo que significa que hay mayores personas en tratamiento. Hay mayores personas en tratamiento PrEP, lo que significa que las cadenas de transmisión se están cortando. ¿Ahora qué hace falta? El diagnóstico. Diagnosticar a ese 35-40% de la población que en su vida se ha hecho una prueba de VIH.
Y que, sin embargo, puede haber estado en esa terna, ¿no? En ese cubo lleno de bolas y puede ser que salga la suya premiada, ¿no? Entre comillas, con
mira, para no ir más lejos, esta semana tuvimos un usuario que tenía 2 años dándole vueltas al hacerse el diagnóstico. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvo una práctica de riesgo. Y tenía 2 años pasando por la asociación. Iba, venía. Yo no lo había visto, pero si no le hubiese... Oye, te puedo ayudar.
A entrar, sí.
Y tuvo la valentía y llegó. Venía con muchísimos miedos en el momento de que empezó el proceso de la prueba rápida. Que el proceso de la prueba rápida es sumamente fácil. Tarda aproximadamente entre 15 minutos mientras se hace un pequeño test que es anónimo, que es confidencial. Nosotros trabajamos para realmente darle a la persona la confidencialidad y que se sienta segura de lo que realmente el servicio que le estamos dando. Y es una pequeña punción en un dedito que se hace. Y justo cuando llegamos a ese proceso, esta persona se puso muy nerviosa y me dice, ¿qué pasa si da positivo? Y yo le digo, mira, has tardado 2 años. O sea, si da positivo, pues tenemos que actuar lo más rápido posible. Y si da negativo, enhorabuena y a olvidarnos del tema. Evidentemente, la prueba le dio negativa, porque en el 90% de los casos, la prueba da negativo. Y ese señor sintió un alivio, no solamente por él, sino porque también repercutía en su entorno. Entonces decía, ¿y ahora qué le voy a decir yo a la persona que está en mi casa? ¿Y ahora qué le voy a decir yo a mis amigos? Y yo, mira, no pienses en lo que le digas a ellos. Piensa en que estás tomando realmente una decisión invaluable y que esto va a marcar un antes y un después. Entonces, claro, imagínate, cuando desexualizamos o cuando estamos en el edadismo y pensamos que la persona no va a tener ningún tipo de riesgo, entonces asumimos que no le puede pasar nada. Y cuando esto realmente pues está dentro de eso, le puede pasar a cualquiera.
No lo dudes, es mejor saberlo. Es izan zalantzarik hobe da jakitea. Ese es el lema de la campaña desde SIDA Álava, la campaña de este año en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Una campaña que, bueno, que lleváis a la calle, como decimos. A partir de las 12 vais a estar, bueno, pues con un stand informativo. Nos vamos a acercar nosotros a partir de mediodía, así que no nos adelantes mucho porque ahí estará nuestra compañera Nerea para contárnoslo.
Bueno, pero yo chiquitito, ¿sí? para poder agregarle que esto estamos haciendo en conjunto con el Colegio de Farmacéuticos de Álava, ya que la prueba rápida no solamente está disponible en SIDA Álava, uh-huh. La prueba rápida también está disponible en farmacias. Hay una prueba rápida que también es un autotest, que tú puedes comprar la cajita y te la llevas a tu casa y te haces tu prueba. Más anónimo, imposible.
Sí, sí.
SEICIDA, que es la coordinadora estatal, ha puesto en marcha un proyecto piloto que se llama Envíos. Entonces, las personas a través de la página de SEICIDA rellenan un formulario y puede solicitar un test rápido de VIH que se lo mandan a su casa desde cualquier parte de donde quiera que esté. Entonces, tenemos muchos canales y tenemos bastantes cosas para que la gente se pueda acercar.
Y la sede física de SIDA Álava, que está en la calle Nueva Fuera, número 15, bajo, con un horario amplísimo de lunes a viernes para atender a todas las personas que quieren acercarse hasta allí. En diferentes servicios que tiene SIDA Álava, no nos da tiempo a mencionar todos, pero bueno, trabajáis con evidentemente con estos test rápidos, con la prevención entre los jóvenes, también en el colectivo de mujeres prostitutas, en el colectivo de personas homosexuales, un servicio también en la cárcel, también en pisos. Quiero decir, esa red de prevención, de concienciación y de ayuda se extiende y se ha extendido a lo largo de estos 30 años. Así que, bueno, pues... 37, perdón. Más de 30 años, eso es, 37 años de la Comisión Antisida. Jefferson García, un placer tenerte con nosotras. Te dejamos ya libre para que marches con el resto de tus compañeros para organizar este día. Y nada, a partir del mediodía concretamente, nosotras también estaremos en uno de esos stands informativos.
Nos vemos en prontito y muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a ti. Un abrazo, Agur.